La edad de la confluencia.
Vivir y ser feliz es el anhelo de todo ser humano, una motivación para conseguir esa satisfacción con uno mismo y hacia los demás. En todos los rincones del mundo ansían de conseguirla. También en el pasado suponía un camino que recorrer necesario para todos. Y en los próximos minutos vamos a saber más sobre este concepto filosófico de la felicidad, pero bajo el punto de vista de los aztecas. A ver, en Occidente hay una idea sobre la felicidad que, aunque se podría pensar que es única, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, para los aztecas, que son nuestros protagonistas, ¿qué implicaba este pensamiento en la vida?
Bueno, si nosotros cogiéramos y le preguntáramos a un talaminite, un sabio filósofo azteca, Talaminite. Es un sabio filósofo azteca. Talaminite. Tlalaminite.
Tlalaminite. Madre mía.
Es un sabio filósofo azteca sobre qué es la felicidad. Seguramente diría que estamos muy equivocados en cuanto al concepto que tenemos. No de la felicidad en sí, sino de lo que pensamos que es la felicidad. Para nosotros, en muchos casos, es un fin último, un objetivo que alcanzar. Algo que después de un trabajo, un esfuerzo e incluso para algunos un sacrificio, sería una recompensa. En muchos casos lo asociamos a bienes económicos, en otros lo asociamos a una salud longeva, en otros lo asociamos a un bienestar en nuestra vida, que sea una especie de culminación del esfuerzo y el trabajo que durante todos los años anteriores hemos realizado. Y digo que este sabio filósofo azteca, al igual que la filosofía budista, asegura que no, que la filosofía, la felicidad no debe ser un fin, sino un medio. Eso es lo que dicen ellos. Ellos no entienden cómo es posible que un concepto tan normal para su devenir diario, tanto los aztecas del pasado como los herederos actuales, no entienden cómo algo que debería ser normal es calificado como una especie de objetivo que cumplir. Ellos dicen que un objetivo de cumplir es tener un hogar, tener un trabajo, tener estudios, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, pero no ser felices. Ser felices debe de ser algo normal, una continuación o una particularidad de la persona que somos desde que nacemos. Por eso, por lo que ellos creen que ese orden cósmico, al cual atribuyen todo lo que ocurre aquí en la Tierra, dentro de ese orden cósmico está en todo a su alrededor la felicidad como una especie de contenedor de ese orden cósmico. Para ellos es como si la felicidad incluso estuvieran rodeando a los mismísimos dioses, y que ellos estarán sometidos a ese concepto de felicidad. Fijaos lo importante que es para ellos ser feliz, que forma parte de la vida diaria de una persona, no de un objetivo que cumplir, sino de algo que no hace falta esforzarse para fomentarlo o para cultivarlo, sino que se tiene, se debe tener. Así que es el concepto que, pensamiento de vida más bien, que los aztecas tienen sobre este concepto de la felicidad.
José Manuel, ¿existen documentos que hagan referencia a esta forma de entender la felicidad por parte de este pueblo mesoamericano?
No existen demasiadas fuentes que se consideren de calidad, teniendo en cuenta que, bueno, que la mayoría de los documentos que se han preservado de esa época, a día de hoy desconocemos mucho de lo que ponen, y digo documentos originales. Y aparte muchos de ellos fueron destruidos. Entonces, sí tenemos parte de esos documentos del pensamiento anáhuac que nos ayudan a conocer un poco mejor cómo era el pensamiento de los pobladores de esas tierras, particularmente los aztecas, y entre los que destaca el llamado Códice Florentino del misionero franciscano Bernardino de Sahagún. Es un código que recopila moral, filosofía azteca, destacando el de Huaylitolli, que fue un discurso de sabios y mayores que hablan entre ellos y que hacen que se forje particularmente un núcleo de ideas en torno a lo que es ese concepto. También nos vamos a encontrar lo que se puede designar como toltequidad, es decir, el cuerpo del conocimiento de la sabiduría común en diversas culturas de la zona cultural que suele conocerse como Mesoamérica. Y es curioso, pero resulta más adecuado llamar a Anáhuac a todo esto que estamos hablando. La mayoría de los códices originales de los aztecas nos cuesta mucho trabajo entenderlos porque no están escritos con letras, sino que son ideogramas, es decir, simbolitos, que cada simbolito tiene por sí mismo un significado, y luego, si se ve en conjunto de esos mismos símbolos, te da un significado más complejo. Entonces es muy difícil, muy complicado. Está el Códice de Dresden también, que está en el idioma original, pero la verdad es que cuando uno recurre a esta fuente, resulta que también la iglesia de la época pues se encargó de que meterle fuego, o de quemar directamente, a la mayoría de los textos que nos han quedado. Con lo cual es muy complicado encontrar una fuente que sea de calidad. Pero sí es verdad que, bueno, o sea, que se ha podido ir reconstruyendo en base a lo que los cronistas de la época, que eran todos religiosos, de hecho Bernardino de Sahagún, como he comentado, era franciscano, iban queriendo escribir con el parcialismo que tiene evidentemente recurrir a una fuente como un franciscano, que realmente también lo veía todo doblegado a lo que era la fe. No es lo más deseable, pero sí es verdad que es lo único que tenemos y que en base a ello también nos fiamos.
Ya. En numerosas culturas, Jesús, aparecen textos que vinculan la felicidad con un camino interior. En el caso de los aztecas, ¿compartían esta misma forma de pensamiento?
Sí, la compartían. Lo que pasa que diferenciándolo del egoísmo. Los aztecas decían que cuando se hablaba de lo interior, había que terminar por, o había que aplicar más bien una máxima, y es que cada uno de nosotros formamos parte de una gran comunidad, y entre todos debemos no solamente ayudarnos y apoyarnos, sino darnos esa especie de mensaje de felicidad continua. De tal manera que ellos tenían en el carácter de la felicidad, tenían como imagen principal la puesta en común de la misma. Cada vez que había un acto social en el cual alguien festejaba algo, más allá de la felicidad, que, como decía al principio, cada uno de los aztecas debía tener y fomentar, lo compartían inmediatamente con todos los que estaban alrededor. Y esos todos que estaban alrededor, lejos de generarles envidia, les sanaba y les aumentaba la felicidad interior que tenían. Eso es lo que decían ellos. Los actos sociales para los aztecas era un acto de enriquecimiento de la felicidad que, en la puesta en común, se daban los unos a los otros. En la parte contraria, en el lado contrario de la balanza, cuando alguno de las personas de la comunidad azteca sufría algún tipo de problema, inmediatamente, no hacía falta casi ni pedir ayuda a los demás. Es que los demás ya ayudaban a esa persona, inmediatamente. ¿Por qué? Porque los aztecas decían, toda esa felicidad que a lo largo de tu vida, en pequeños actos, aunque sea hablar conmigo, has depositado en mí, haciendo que la mía crezca, se fortalezca y sea mucho más, mucho mayor, ahora, ¿qué te falta? Te devuelvo un trocito de la mía. Y claro, un trocito de uno, de otro y de otro y de otro, hacía que esa persona que había pasado por ese mal momento se reconfortara. Que no solamente es decir, oye, sé feliz. Eran pequeños actos que hacía que esa persona volviera otra vez a su devenir diario de manera normal. Si había perdido su choza, su casa, pues reponérsela, si había perdido por lo que sea el alimento que había cosechado durante el verano, darle una parte de ese alimento, pero además de una forma desinteresada y automática, sin necesidad de que se hiciera algún tipo de rito ni mandato, ni siquiera aviso, no hacía falta eso. Todo el mundo iba y aportaba inmediatamente. A mí me recuerda mucho, hay una película, que bueno, en este caso es colombiana, pero tiene mucho que ver con esta cultura. La película Encanto, al final de la misma, cuando la protagonista pierde la casa, lo pierde todo, y están todos allí un poco diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Inmediatamente se ve como toda la gente del pueblo sube, pero así, espontáneamente. Y dicen, venimos a ayudar, a volver a montar tu casa. Porque la casa de ellos era parte de la comunidad, y si faltaba ese trocito, la comunidad estaba incompleta. Y era ese darse, esa herencia, precisamente de este tipo de cultura azteca y maya, la cual se daban. Y se daban porque lo que había detrás de ese pozo era precisamente lo que al final quedaba. Una vez restaurado la parte física, la parte crematística o el elemento en sí, visual, se restauraba la felicidad de él y del resto que había ayudado. Uh-huh. Por eso, por lo que los mayas, vuelvo a incidir lo mismo, ellos decían que cuando se habla del concepto felicidad en Occidente, ellos notan, digo, los mayas, los herederos de los antiguos mayas, y por supuesto que ellos, esa herencia le viene de la cultura maya antigua, claro, ellos ven con tristeza cómo esa forma de esa meta, ese carácter al cual se llega, tiene un ligero tinte egoísta al principio, aunque después es cierto que la persona que es feliz, cuando se llena de total felicidad, con el paso del tiempo termina compartiendo la felicidad a los demás. Los primeros instantes, según esta cultura, dicen que son egoístas y que eso demuestra lo que decía al principio, que el carácter de felicidad occidental es la búsqueda de una meta y el carácter de felicidad de ellos es simplemente vivir con un elemento más, un elemento común en su vida, que es ser feliz. Así que ese bien común era el camino hacia la satisfacción de la persona, pero al enriquecimiento de la felicidad que ya cada uno de ellos tenía en su fuero interno.
Yo creo que esto es algo que entiendo que cada vez menos, pero conservan algunas poblaciones pequeñas, ¿no? Uh-huh. En los pueblos, cuando hay alguna desgracia, ponen un incendio, todo el mundo apechuga y arrima el hombro para poderle levantar esa casa, ayudar al vecino, porque desde el punto de vista que ahora es a esa persona a la que le ha ocurrido, pero te puede pasar a ti también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en ese caso, las circunstancias que tú decías, voy a aportar porque si algún día me hace falta a mí, esta persona me puede aportar a mí. Los mayas lo que decían es, no, yo aporto porque esa
porque
parte
quiero
es...
Quiero
hacerlo, porque forma parte de mí, de lo que yo vivo, de lo que yo soy. Y como es algo que parte de mi felicidad y es devolver ese trocito de felicidad que tú has perdido, con la que tú me diste en su día, te la doy a ti. Pero te la doy desinteresadamente, sin que haya supuesto que antes tú me la hayas dado a mí. Porque no. Me la has dado simplemente por el hecho de vivir en comunidad.
Sí, nosotros decimos hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy por mí, mañana
hoy, por ti. Hoy por ti, mañana por mí.
Los mayas dicen que es así. Es así.
José, a veces también se asocia tener una buena vida con la felicidad o con haberla conseguido. ¿Qué pensaban de ello los aztecas? Porque esto también es muy relativo. Que lo tengas todo material... no te garantiza la felicidad.
No.
Y a ver, muchas veces lo de la felicidad va asociado con la satisfacción, ¿no? de tu vida, sin más. Tengas o dejes de tener con tu parte interna también, ¿no? ¿Qué pensaban los aztecas de esto?
Ellos tenían un concepto muy claro, que tener una buena vida no quiere decir que seas feliz, y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú puedes vivir de escándalo, pero no estar contento, no estar satisfecho, ¿no? Y esa satisfacción se reduce y también viene a reincidir en lo que es la felicidad de la persona. Que sí, que puedes vivir con muchas comodidades, que puedes tener un buen trabajo, que independientemente de eso y debido a ello, puedes tener un nivel bueno de vida. Pero eso no es felicidad, no nos engañemos. Además dice un refrán que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Muchas veces más es menos o menos es más, dependiendo de cómo lo veas. Entonces hay
dice Juan Carlos que eso lo dijo un tieso.
Eso lo dijo un tieso, ¿no? Pero sí es verdad que hay un refrán azteca que lo resume como resbaladiza, escurridiza en la tierra. ¿Así?
¿Cómo el qué?
El refrán.
Sí.
No hay que encontrarle mucho sentido, ¿eh? Yo
no,
tampoco se lo
quiero
encuentro.
Decir, pero ¿qué es lo que define?
Resbaladiza, escurridiza en la tierra.
¿Pero eso a qué se refiere?
A la felicidad, precisamente. Que muchas veces es efímera, muchas veces también le ocurre eso, ¿no? Que puedes encontrarte en un momento en el que crees que has llegado, has tocado un determinado techo y sin embargo se te puede caer a los pies o simplemente puedes creer que estás en un momento bueno de tu vida, pero cuando te analizas lo que tiene, por ejemplo, vámonos a la época de los aztecas, ¿no? Tienes un campo, lo has plantado entero de maíz, estás muy contento y dices, mira, estás contento, no feliz. Pero te puede venir una plaga y se come la cosecha entera de maíz o se te echa a perder. Y esa contentura que tienes en lo harto, pues se te acaba. Es decir, resbaladiza, escurridiza en la tierra. Esos momentos que pueden ser efímeros. Y según el Códice Florentino...
Es que en realidad todo es efímero.
Todo es muy relativo en la vida. Todo es muy, también es verdad que puede ser tío más feliz de la tierra, cruzar la calle que te pille un coche. Ya está, ya has acabado. Ya no eres feliz. Ni eres triste.
Pero bueno, has vivido feliz hasta ese momento.
Eso sí, has vivido feliz, exactamente. Según el Códice Florentino, que no pere, decía que quizás alguna vez no fue de buena vida. Después cayó en algún mal, como si hubiera resbalado en el barro. Esto que son frases que van escribiendo bajo la perspectiva azteca, que a nosotros a lo mejor nos puede decir, me lo puedes repetir un par de veces más, o mejor tres, que no lo acabo de coger, no se preocupen. Para ello, esa frase lo que viene a significar que no era realista aspirar a una vida perfecta sin errores. Que en la vida hay que cometer errores, porque de lo que aprendemos son de los errores. De lo que no aprendemos seguro es de los éxitos.
No, ahí solamente nos reconfortamos, nos alegramos.
Ahí está, porque eso lo has conseguido, has hecho un trabajo, lo has hecho bien, lo has logrado, contentura, como yo digo, estás contento. Pero uno donde realmente aprendes con los palos. Eso es inexcusable, ¿no? O por lo menos son las mejores moralejas que se pueden sacar. Es decir, que en cambio...
Di mejor con los fracasos, porque es que estoy pensando en los palos y digo, a ver si literalmente...
Los fracasos. Los no éxitos. Y luego, en cambio, se enfocaban a llevar una vida que valiera la pena. Lo que ellos conocían como el neltilicit. Que ya sabéis que mi azteca es...
Está bien.
Hombre... Yo mi azteca, tened en cuenta que lo he hecho 3-1 cada vez que vengo.
Entonces, lengua muerta también, ¿no?
Totalmente, esta está bien muerta, ¿eh? Pero la palabra esta se reduce a una sola, arraigo. Es decir, estar enraizado, tener fuertes raíces. O también se puede traducir como verdad y bondad. Fijaos qué bonito, verdad y bondad, las dos cosas, ¿no? Por una parte se es sincero con los demás y por la otra parte se hace el bien. Y se puede hablar que para los aztecas la clave de la vida estaba en ese neltilicit, que también podemos traducir como que recuerda la idea de encontrarnos bien y sobre todo entronca con lo que decía Simone Weil de la filosofía francesa, que hablaba de la importancia de mantenerse en contacto, conectado, no solo con la propia tierra, sino con la cultura, la tradición, el conocimiento, un poco de todo. Es decir, formar un todo que te pudiera llevar a esa felicidad. Y eso en oposición a la moderna cultura occidental, unos criticando el capitalismo, otros entrando en otras prácticas, que tiene o está en contra de ese arraigo que tenían precisamente los aztecas. Ellos eran tradición, familia, entorno, cultura, que eran palabras claves en aquella época que te conducían a esa felicidad y que hoy día, bueno, pues ese desarraigo hace que tradición, familia, entorno y cultura no sean precisamente las que más se cultúen en el siglo XXI. Con lo cual, era su idea, era el camino que ellos perseguían. Y sobre todo, lo que he comentado, recordando siempre que la buena vida no era ser feliz.
¿No consideráis que muchas veces no somos conscientes de que estamos como en una especie de escuela? Porque hablabas tú del éxito o el no éxito, uh-huh. que todo tan relativo, porque hay personas que al interpretar lo que le ocurre, los acontecimientos de una forma diferente, pues puede llegar a ser más feliz. Es decir, si alguien, lo que para ti no es un éxito, para otra persona puede significar un éxito, porque es como un peldaño menos o un peldaño que ya ha superado, ¿no? Y como lecciones, ¿no? Que puedes aprender en lo que es la escuela de la vida, que en definitiva estamos como en una especie de escuela, aprendiendo constantemente. Y entiendo que mejorando como individuos, ¿no?
Claro.
Por lo menos los que tengan esa intención, ¿no? De mejorar como personas, ¿no?
Eso, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, Pilar. El único fallo que tiene todo esto, no filosóficamente hablando, sino emocionalmente hablando, es cómo relacionamos cada uno de los conceptos. Porque nosotros aprendemos, bien sea por experiencia o bien sea porque nos buscamos la forma de adquirir ese conocimiento, nosotros aprendemos muchísimas cosas. Y a través de nuestro sentido entra muchísima información. Como la relacionemos entre sí, va a jugar un papel importante en el resto de nuestra vida.
Evidentemente, y también cómo hayas tú recibido esa información.
Claro, exacto.
Porque no es lo mismo unos padres que te educan en la competitividad,
Sí, claro.
Lo cual puede conllevar más sufrimiento que otra persona que sea educada en el aprendizaje simplemente, ¿no?
Claro, pero te pongo como ejemplo lo que llevamos hablando hasta ahora mismo. Fíjate el concepto maya de la felicidad. La felicidad no se busca, ya se es feliz. Sin embargo, el concepto de felicidad muchas veces de lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros hijos o a nuestros alumnos, en algunos casos si somos profesores de algo, tiene que buscar la felicidad, en busca de la felicidad. Es como si te plantearan un camino que necesariamente tienes que andar para llegar a un fin, una meta que es aquello, la felicidad. Los mayas dicen, no, la tienes. Nosotros como occidentales decimos, no, tienes que ir a... Claro, el problema es que, lo que te digo, ¿cómo aprendes tú eso? Para un maya, si tú le dices a un niño maya, no te preocupes, no busques la felicidad, ya lo eres. Te dice, ah, bueno, vale, perfecto, ya lo soy. Simplemente lo que hacer es fomentar lo que tengo a mi alrededor, lo que yo soy. Y sin embargo, para un niño occidental es, voy a forzarme todos los días porque me han dicho que allí está la felicidad. Allí está... ¿Ves? El concepto de felicidad es el mismo, pero depende de cómo nos relacionamos con el resto de lo que aprendemos, puede haber una diferencia u otra a la hora de enfocar nuestra vida, que es en definitiva de lo que se trata, porque buscar una característica u otra, buscar la felicidad o no, en definitiva redunda en el camino de nuestra vida, lo que nosotros vamos a hacer el resto de nuestra existencia hasta llegar a donde queramos llegar. Cada uno sabrá dónde.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hombre, también hemos aprendido, por lo menos ya de mayorcitos, que la felicidad está en uno dentro de, ¿no? Esto de no busques tanto fuera, que lo que tienes que buscar lo tienes dentro.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Y con respecto al cuerpo, ¿qué papel le daban los aztecas? ¿Lo consideraban como otra de las claves de la felicidad? Porque hay un culto al cuerpo en la actualidad que es brutal.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Otra de las cosas que también diferenciaba a los aztecas y a los mayas de nuestra generación, nuestra latitud. Y también en los nuevos, en los herederos mayas, que todavía los hay en esas latitudes. El cuidado del cuerpo, que no es lo mismo que el culto al cuerpo. Los mayas decían que el cuerpo había que cuidarlo, porque era el templo de nuestra alma y el envase de todas nuestras emociones, incluyendo la felicidad, y que como tal había que cuidarlo. Lo cual no debe llevarse a los extremos, porque todos los extremos son malos. El primer extremo es el que se ha tenido hasta la entrada del siglo XXI y quizá los últimos años del siglo XX. Era pues, yo simplemente realizaba mi vida, era trabajo y me olvidaba de mi cuerpo. Y solamente lo sanaba o trataba de conservarlo o de cuidarlo cuando me ocurría algo. O sea, no era prevención, era curación. Ya, si ya cuando ya me ponga malo, ya iré al médico, ya veré qué es lo que me pasa. Y ahora tenemos el lado contrario, el extremo contrario de la balanza. Un hipercuidado del cuerpo extremo, hasta el punto que hay personas que se dedican todo el día a buscar en las redes, en internet, se dedica a buscar nuevas formas de nuevos tratamientos, nuevos productos, nuevas maneras de hacer una dieta tal cual, no sé qué, ¿para qué? Para ir al gimnasio, tener más fuerza y en ese caso tirar más de las pesas, ¿para qué? Para conseguir un cuerpo más esbelto y si no, quirófano que te crió. Esos dos extremos son erróneos.
A cualquier precio, además. Sí, sí. La quirófana es brutal, ¿eh? O sea, ¿cuántas personas han fallecido?
No, es muchísimas y las que quedan.
Sometiéndose
todavía,
además, a operaciones en manos de inexpertos, ¿no?
Totalmente.
Que es que no se pide titulación. Bueno, yo creo que da igual, que te puedes encontrar con gente que falsifica la titulación. Y, es que hay que tener mucho cuidado.
Y también te puedes encontrar con operaciones que no debes realizarte porque tienes algún tipo de problema que a lo mejor no se ha detectado instantes antes de la operación por parte de los facultativos, pero que resulta que cuando estás allí en el quirófano, ya en la mesa, aparece el problema. Y dices, ostras, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora cómo lidio yo con todo esto? En fin, pues los mayas y los aztecas decían que existía un principio sensible, que era el envase, nuestro cuerpo es nuestro templo. Con lo cual tenemos que pensar de forma correcta que los aztecas y los mayas pensaban que la verdadera esencia del ser humano no era la parte física ni su cerebro, sino el alma. Y que el cuerpo en el que estamos nosotros era el envase de ese alma. Claro, ellos lo hacían desde la perspectiva de está hablando y pensando mi alma. ¿Qué dice mi alma? Que el envase tengo que cuidarlo. ¿Cómo? De forma ordenada y tranquila. O sea, haciendo todo el bien por mi cuerpo. Pero no es ni hartarme de vitaminas e irme al gimnasio, ni tampoco dejar el cuerpo ahí, que haga lo que yo, así que hablando, y cuando me duela algo, entonces ya acudiré a que me lo solucione. No. Es con una buena alimentación, que eso entraba dentro de las normas de la propia comunidad maya y azteca, quiero decir. Ellos tenían leyes, pero dentro de esas leyes había algunas que hablaban del cuidado del cuerpo. Era una obligación que tenía el maya, porque era así, impuesta desde pequeñito. Tienes que cuidar tu cuerpo. Y después ya rezamos los dioses, hacemos los rituales, vamos a recoger las cosas en el campo, hacemos lo que tú quieras, pero debes cuidar tu cuerpo. Norma impuesta por los dioses. Eso era así. En la actualidad también, pero ya en la actualidad un poco más separado del tema dios, del tema dioses, sino es porque, lo que te decía, oye, si yo estoy bien, si me siento bien, con una buena salud física, con un buen descanso, con un buen equilibrio en todo el tiempo que durante el día dedico a cada una de las acciones, mi espíritu está feliz, está contento y yo encuentro la felicidad no en mi mente, sino donde tiene que estar, que es en mi espíritu, que es el que debe estar feliz. Todas esas cosas se fomentaban y se cuidaban con el constante hablar con el resto de la comunidad. Si alguien sabía de algún elemento, de alguna comida, de algún hecho, de algún ejercicio que le ayudaba a mejorar, lo compartía con los demás. Fijaos, esto es importante. El cuidado del cuerpo, cuando se lograba un hito, algunos de ellos de la comunidad maya o azteca compartían ese hito. Oye, mira, resulta que yo llevo mucho tiempo comiendo la baya de no sé qué, por poner un caso, hice un caso hipotético, ¿vale? Y desde que la estoy comiendo resulta que antes me levantaba regularcillo y ahora me levanto muy bien. Y eso, en aquellas reuniones sociales de aquellos poblados, se compartía. Y a partir del día siguiente ya era norma importante que cada uno consumiera esa baya para intentar estar bien. Y cuando todo el mundo tenía éxito, llegaba, ¿qué? La felicidad, que es algo común. La puesta en común de algo que le va bien. Y el culto del cultivar el cuerpo para sentirse bien. Es cierto que había una deidad, Teolt, que era la encargada de castigar a aquellos que no cultivaban, no cuidaban su cuerpo. No, no lo cultivaban, no cuidaban su cuerpo. Eran unas normas muy básicas y muy sencillas de cuidado, pero que debían respetarla cada uno de ellos. ¿Cómo se sabía por parte del chamán de la tribu que no había cuidado su cuerpo? Bueno, pues personas que aparecían con cierta obesidad frente al resto, le estás hartando de comer y no estás haciendo lo que debe hacer. Personas que a lo mejor tenían recurrentemente algún tipo de enfermedad, no estás consumiendo las plantas que te hemos dicho que tienes que hacer, el resto fíjate cómo estás, fíjate tú que cada dos por tres estás estornudando. Y esto era castigado, no severamente, pero era castigado.
Penalizado.
Sí, bien, correcto. Eso es más bien. Penalizado por el resto de la comunidad. Cuando alguien transgredía la norma de cuidar su cuerpo, el resto le penalizaba. ¿Cómo? Había dos acciones fundamentales. La primera era colocar un tutor o tutora a esa persona que le ayudase a volver a encontrar ese camino correcto de la rectitud del cuidado del cuerpo. Y la segunda era someterlo a un internamiento dentro de un templo en el cual, pues lo mismo que la persona que le ponía en su casa, los del templo, en este caso los chamanes, los que cuidaban el templo, se encargaban de vigilar a esa persona para que volviese al buen camino y a volver a cuidar su cuerpo.
Hacerle un seguimiento.
Exacto. Depende de lo que considera en este caso el líder del pueblo de turno donde ocurría este tipo de acto. De hecho, fuera una
el
persona...
que no, que era un rebelde, porque los rebeldes yo creo que han existido siempre y existirán, ¿no?
Yo creo que sí.
La gente que tiene que ir en contra de la mayoría.
Sí, sí, pero fijaos que es un cuidado del cuerpo que lo exigía las normas y las leyes. Algo que hoy en día, pues, hombre, no lo exige salvo que nosotros nos encontremos mal. Fijaos la importancia que tenía para ellos. Pero era porque... era un elemento fundamental para la felicidad también, ese cuidar el cuerpo. Todo el mundo se sentía bien cuando se cuidaba el cuerpo. Y era una forma, pues eso, de penalizar a las actitudes que no iban acorde con ese tipo de normas.
A ver, otro elemento principal para los aztecas, que también se puede deducir de todo lo que ha comentado Jesús en cuanto a la felicidad se refiere, es el cumplimiento del deber. ¿Cómo relacionaban estos dos conceptos?
Uy, esto estaba... tenía ligado el cumplimiento de los deberes religiosos, familiares y sociales, pero también honrar a los dioses, participar en ceremonias, mantener el equilibrio cósmico, que eso era esencial para el bienestar individual y colectivo, y más en una sociedad como la azteca, que luego en las películas no lo han retratado... no las retratan tampoco con mucha corrección, o han sido demasiado exquisitos con ellos, o han sido demasiado salvajes con ellos, pero bueno. Y para ello los aztecos tenían una idea clara, el cuidado de la familia, porque el cuidado de la familia era básico, eran las relaciones con quien se tenía más cercano, y evidentemente el apoyo, la conversación, el trabajo, formaban también lo que ellos entendían que debía aportarle, ¿verdad?, el enriquecimiento a esa persona. Y era muy importante para ello no solo llevarse bien aparentemente. Es decir, es curioso esto, ¿no? No valía con de cara afuera parecer que se era una buena familia, una familia unida, ¿no? También tenían que estar convencidos que sus relaciones eran correctas, que eran correctas, cercanas, sin que hubiera ninguna duda sobre la sinceridad de los sentimientos que tenían todos ellos. Me parece bien, porque al fin y al cabo no dejaba de ser algo positivo en el sentido de que no fingían, ¿verdad? Y si alguien no tenía en cuenta ese cuidado, caía en la desgracia de la infidelidad, que se llamaba, la cual aparecía en la mayoría de las ocasiones como trifulcas con familiares o bien problemas mayores entre familiares que podían acabar ¿en qué? En maldiciones y en la pérdida total de la felicidad que se había cosechado hasta ese momento.
Maldiciones.
Sí, 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 se sí, creía sí. Mucho. Se creía mucho. Porque claro, tú date cuenta, si ellos entendían que la felicidad estaba en la familia y por esa regla de tres no será sincero con, por ejemplo, con su esposa, o al revés, entraban en problema con la familia política, la estabilidad te la rompían, podía haber, como decían, trifulcas no, podía haber hasta palo. Y la familia agraviada lo que podía lanzar era maldiciones con esa persona, contra esa persona. Entonces ya no estás cayendo en lo que es la felicidad, sino en la infelicidad. Y también había que tener en cuenta si se había incurrido en la infidelidad, que denotaba que no había felicidad. Es decir, era un círculo vicioso que lo analizamos bien. También puede redundar en nuestra sociedad actual, ¿eh? Es muy curioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y como vemos, el deber moral y social no era con responsables del pueblo o con cargos superiores, sino era consigo mismo y con la relación que se tenía con las personas que les rodeaban. De ahí que se fomentaba y se cimentaba la felicidad, sin ser un acto fundamental, sino que era uno más presente dentro de la filosofía de vida que se tenía, que a mí, sinceramente, me parecía estupenda y me parece estupenda, porque al fin y al cabo ellos lo entendían como algo que tenía que ser inherente dentro de la persona, no como un factor fundamental en la vida, sino como algo que llevas cosido a la piel y que debes de desarrollarlo siempre. Con lo cual, era y es, porque todavía siguen algunos herederos de esta, de todas estas enseñanzas, que lo sigan llevando a rajatabla, y era como ellos relacionaban estos dos conceptos.
También era importante el sostenimiento del equilibrio y la armonía, Jesús.
Sí.
¿En qué aspectos eran más valorados para encontrar el camino a la felicidad y de qué manera lo fomentaban?
Bueno, con el equilibrio mental, hemos hablado hasta ahora mismo de la búsqueda de la felicidad, de la parte del alma, de la relación que tenía la felicidad con el resto de la comunidad, que era algo que tenemos, algo innato. Cada uno es feliz porque viene feliz de serie, porque le trae la felicidad el alma. Pero claro, a la hora, y hemos hablado también de cultivar el cuerpo, bueno, de cuidar el cuerpo más bien. Claro, falta un detalle importante, la mente. Hermanos del espíritu, hemos hablado del cuerpo. ¿Qué hacían los mayas y los aztecas con el tema de la mente? Ellos sabían que nuestro cerebro, el cerebro de la persona, tenía un tremendo potencial y que jugaba un papel importantísimo en el desarrollo de la persona en sí. Está por encima de la mente, estaba el espíritu, del cual emanaba y procedía todo, pero ellos sabían que aquí arriba, en la cabecita, había un órgano que era el que regía el resto del cuerpo, y que ese órgano, más allá de hacer que funcionaran los pulmones, el corazón, que pudiéramos parpadear, que durmiéramos, que estuviéramos despiertos, que corriéramos, etcétera, tenía que tener también un cuidado especial, un equilibrio. ¿Por qué? Porque también había una parte de las personas que, cuando se sentían mal, decían: yo estoy feliz, pero siento que algo no va bien en mi ser. Y decían: bueno, pues tu alma sí está bien, pero hay algo en tu cabeza que no funciona bien. Y eso tiene una relación inmediata con el mundo, con su mundo y con su entorno. Si alguien no estaba bien mentalmente, alteraba la comunidad, ponía en peligro la felicidad y también ponía en peligro cada una de las normas y leyes fundamentales que tenían tanto mayas como aztecas. Pero había una diferencia en el tratamiento, en la forma en la que ellos trataban ese problema emocional. Como dice la cultura oriental, todos nosotros tenemos el concepto del yin y el yang. O sea, nosotros no podemos saber qué es el bien si no conocemos el mal.
Lógicamente.
Y no podemos saber qué está mal si no conocemos cuál es la contrapartida, el contrapunto, la parte positiva. Ellos pensaban con el tema mental exactamente igual. Si había un desorden, había una parte que dentro de ese desorden se había separado. Ese yin y yang se había descompuesto en dos partes fundamentales. Una primera estaba perdida y la segunda, que era la negativa, ese carácter negativo, esa depresión, esa ansiedad, en nuestros tiempos, en lo de la época maya, pues no se sabía que era eso, era la que estaba presente en esa persona. ¿Cómo devolvían ese yang a ese yin para que todo fuera en equilibrio? Bueno, en primer lugar, como bien decía José Manuel, era un pueblo supersticioso y la mayoría de cosas las curaba mediante ritos, rituales a los dioses, los cuales le pedían que restaurase la parte emocional de esa persona. Pero era muy importante en este tipo de rituales el papel de la comunidad. Otra vez la comunidad entra en juego en todo esto. Era importante que durante esos ritos no estuviera solamente el chamán o el mago de la tribu y el enfermo, la persona que estuviera quejado de un problema mental, sino que el resto del pueblo tenían que estar allí presentes en aquel ritual. Porque era importante que ese yang le fuera inculcado, le fuera introducido dentro de su cerebro para que conectase bien, y eso lo haría con la fuerza y la voluntad del resto de las personas que estaban allí y la energía que sus almas iban a aportar a todo aquello. ¿Cómo lo hacían? Pues no solamente con cánticos, sino con frases positivas y motivadoras para la persona que estaba allí. Fijaos, terapia de grupo, pues ya lo habían inventado los mayas, los aztecas, hace muchos años atrás. Lo hacían mediante ritos, está claro, pero lo habían inventado ellos. Bueno, si no inventado, por lo menos lo habían potenciado. Eso hacía que la persona, claro, de todas esas frases estaban elegidas precisamente para el problema para la disfunción emocional que tenía aquel que se ponía en el centro de ese círculo. Y esas personas decían esas frases, pero además las sentían, proyectaban esa frase. No las decían, no, proyectaban el mensaje, la frase, la palabra. Como si eso fuera una especie de dardo que empujaba a ese yang que estaba perdido por ahí, por el éter, hasta que entrara dentro del cerebro de la persona, se conectara con ese yin que estaba solito y que era el que prevalecía, y volviese el equilibrio a la persona. Esto hacía que todas esas personas en ese círculo, todas las personas actuasen como una sola. Era lo que buscaban en ese tipo de ritos. Que todas esas voces, esos cánticos y esas palabras, realmente, aunque fueran 10, 30 o 50 o 100, fueran como una sola. Para eso tenía que existir tal compenetración del resto de las personas que estaban allí, y para ello tal conocimiento de unos y otros dentro del pueblo, que era importantísimo y además de un efecto fantástico. Cuando se ponían todos juntos decían: a esta persona hay que devolverle su felicidad, su buena salud mental. ¿Cómo? Todos a una, porque sabemos todos qué tenemos que hacer, y como nos conocemos todos, sabemos cada uno de nosotros qué papel tenemos que jugar, para, como si fueran engranajes de un reloj, que todo funcionase para que ese resultado fuera la sincronía perfecta. Y el resultado perfecto es la curación de la persona que estaba allí en medio. Así que ese equilibrio, esa armonía era fundamental para devolver la felicidad. Porque claro, cuando la persona estaba quejada de un problema emocional, su espíritu empezaba como a desconectarse del cuerpo, como a salirse de ese envase. Y se pensaba en la cultura maya que cuanto más tiempo pasaba, más se alejaba de ese envase, y llegaba un momento en el cual, si el espíritu desconectaba esa conexión con el cuerpo, esa persona quedaba en la tierra pero perdida. Ya. Que eran aquellas personas que desgraciadamente pues terminaban totalmente mal de la cabeza porque no tenían ningún otro fin. Entonces, para los mayas y los aztecas decía: esa persona ha perdido su espíritu y también ha perdido su felicidad. Y está así porque lo ha perdido, porque ya no tiene posibilidad de volver atrás.
José, ¿para este pueblo había alguna relación extraordinaria entre la felicidad y la sabiduría?
La había, porque la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento era fundamental. La educación, que incluía aprender sobre la religión, la moral, la conducta adecuada, era un camino hacia una vieja y también idea, que era la vida plena y satisfactoria. Y ese conocimiento no solo se extraía de sus mayores, de los sabios, de los chamanes que estaban en la aldea, sino que también se extendía a la observación pormenorizada de cualquier evento. Para el azteca, observar bien equivalía a abrir la mente para dejar entrar una enseñanza que era importante y basta como lo que necesitaban en ese momento. Además, ellos creían que cuando la sabiduría era asimilada correctamente, por pequeña que fuera, era un peldaño más hacia el aumento de la felicidad, ya que el habitante azteca sostenía que todo ser vivo nacía feliz. Y ese aspecto del ser se podía llenar o vaciar, pero no eliminar. Por tanto, tampoco existía como si fuera un jarrón al que llegar después de dar unos cuantos pasos, sino que era algo que estaba. Había una conexión también, una conexión con lo que eran los miembros de la comunidad, porque el bienestar individual estaba profundamente enlazado con el bienestar de la comunidad. Participaban activamente en la vida comunitaria, contribuían al bien común, que eran vistos como caminos hacia la verdadera satisfacción, y no se trataba de quedar bien, sino de hacer el bien. Que, como no era tampoco una carrera o una competencia para saber quién era el mejor vecino o el mejor amigo, sino hacer aquello que se sentía que se debía hacer por el prójimo, fomentando así el sentir de felicidad que venía precisamente del agradecimiento sincero con otra persona. Y ese agradecimiento no era solo dar las gracias, sino que se había conseguido una conexión con el resto de personas que formaban esa vecindad a un nivel superior a lo meramente físico. Por ejemplo, para la azteca, un regalo no era el objeto que se recibía, sino la intención con la que se había hecho, por bueno o malo que fuera. Por tanto, buscar la felicidad era para ellos precisamente todo esto. Y al fin y al cabo, esa conexión entre la felicidad y la sabiduría, pues evidentemente existía, Y además, dicho sea de paso, llevado a muy buen término.
La idea de la felicidad de los aztecas es muy distinta a la que se tiene actualmente, ya que para ellos no es el objetivo último de la vida. La humanidad ha ido y sigue tras la caza de ese estado idílico, sin ver que ciertas civilizaciones como esta, la azteca, decía que lo único necesario era fomentarla y cuidarla, porque ya estaba dentro de ti.